La línea invisible se estrena en Movistar Plus el próximo 8 de abril, justo dentro de una semana. Ustedes van a ver un trozo de nuestra historia, que hasta ahora no se había contado. Una historia que tiene tantas versiones como personas vivieron esa realidad. La del inicio de la banda terrorista ETA. Como resume uno de sus protagonistas, Antonio de la Torre, la historia de algo que empezó como un sueño de jóvenes de izquierdas para superar la lucha de clases y derrotar una dictadura y que al poco tiempo ya se convirtió en una pesadilla para todo un país, una pesadilla criminal.
Tenemos que encontrar gente que esté dispuesta a darlo todo, a renunciar a todo.
Hay que hacer algo con estos fascistas, enfrentarse a ellos.
Yo también quiero estar en esto.
¿Tú estar dónde?
Son unos niñatos de las juventudes del PNV. Una mezcla de jesuitas y comunistas.
¿Es solo una hoja?
Es que no son peligrosos.
¿Y eso qué coño es?
Seis capítulos que se estrenan en mitad de la pandemia, que viajan al 7 de junio de 1968. ¿Había nacido usted? Tenía pocos años, muchos años. Al día exacto que empezaba todo, Xavi Echevarrieta asesinaba a la primera de las 853 víctimas que vendrían después. Querido Antonio de la Torre, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Cómo llevas el confinamiento?
Bueno, primera semana era casi divertido, segunda, bueno, esto va a ir bien, tercera ya empiezan las grietas. Pero bueno, ¿tú qué tal?
Pues yo igual que tú, me entretengo cocinando, atocinándome, y me pongo la camiseta del Betis de vez en cuando, luego la de los Asuna. Luego
o sea, es que esto, has dado la clave, esto de no tener fútbol ya.
Pero claro, ya es que eso es, ¿para qué queremos más? Menos mal que hay una oferta televisiva en Movistar singularmente, extraordinaria, ¿no? En Movistar Cero se ven cosas magníficas, y esto que vamos a ver, si tú me lo tuvieras que resumir en dos palabras, en dos frases, ¿cómo lo calificarías?
Es que lo has hecho tú muy bien al inicio, un sueño, algo que empezó como un sueño que se convirtió en una pesadilla, y también me ha parecido muy interesante la reflexión que has hecho, ¿no? La realidad a veces es un punto de vista, y bueno, hay un acercamiento a esa, de una manera lo más poliédrica que hemos podido, a lo que ocurrió, a lo que pudieron ser aquellos hechos de aquella época.
Pero has comentado estos días que esto es un juego de niños. Si lo comparamos con lo que vivieron, por ejemplo, los topos, en los que se inspiró la película La trinchera infinita, que, en fin, vivían escondidos en sus casas después de la guerra civil para no ser descubiertos, o el aislamiento de Mújica, el presidente de Uruguay, en la película La noche de 12 años, que la verdad son cosas de... lo de los topos, palabras mayores, ¿eh?
Sí, hombre, quiero matizar eso en el sentido de que, hombre, lo es para mí, espero que también lo sea para ti y para mucha gente que nos esté escuchando, pero claro, no puedo dejar de acordarme, bueno, lo primero de los muertos, las personas que se están yendo con este virus, y los sanitarios, las cajeras, que está pasándolo mal. Pero evidentemente, bueno, Mujica decía una cosa que me parecía muy inspiradora, porque le fui a ver varias veces para preparar la película, ¿no? Y decía, solo cuando sobrevivir es la única opción te das cuenta de hasta qué punto eres capaz de sobrevivir. Y bueno, en fin, yo creo que tengo el convencimiento y la esperanza de que vamos a salir de esta reforzados como sociedad y tratando con la idea de la convicción de hacer un mundo un poquito mejor, ojalá que sea así.
Rodar historias duras, de ficción o no, puede ser duro para un actor, pero La línea invisible es muy dolorosa, es muy reciente, es nuestra. ¿Cómo ha sido el rodaje para ti?
Bueno, lo primero la preparación. Te quería destacar la preparación porque, bueno, yo intenté acercarme a la familia de Melitón Manzanas a través de Carmelo Jordá, un periodista amigo mío que se vio con María Jesús. Y claro, ella le trasladó, bueno, declinó la invitación de que nos viéramos. También lo entiendo porque, bueno, es algo que decía ella que le resultaba muy doloroso, que lleva 50 años con el San Benito de ser la hija del torturador oficial. Y para ella le provocaba mucho dolor todo esto. Pero al mismo tiempo me contó algo que ya me imaginaba, ¿no? Y que para ella fue un gran padre, Melito Manzana, que ya no reconoce todas las cosas que existen de él y me dio ese punto de vista. Luego, por otro lado, tengo que decirte que El gobierno vasco encargó un informe sobre torturados desde los años 60 hasta el 2000 y pico, ojo ya en democracia, ahí tienen 3.500 casos acreditados, y claro, muchos de ellos que aún viven, afortunadamente, pues aseguran, conocieron a Melitón y aseguran que fueron torturados por él. Así que fíjate con qué realidad poliédrica me he encontrado al abordar este papel, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir, que bueno, evidentemente quien vea la serie pues sacará sus conclusiones, habrá quien diga que sí, estamos blanqueando a la banda, habrá quien diga que la figura de Melitón, etcétera, pero yo te puedo asegurar que por la parte que me toca he intentado hacer el acercamiento más humano posible, ¿no?, a la persona.
En fin, la gente lo sabe, pero además de un excepcional actor, eres periodista de formación, bueno, de formación y de ejercicio, porque anduviste tiempo en la radio y en la televisión, singularmente sí. La andaluza y estas cosas. Esa perspectiva que te da el haber analizado la actualidad constantemente, ¿ayuda para casos como este?
Sí. Yo creo que me viene de la parte periodística que quise hacer este ejercicio, porque yo tengo una obsesión con que sea creíble, con que sea, pues yo creo que la misma con la que un periodista se acerca a una historia, una obsesión por atrapar la verdad. La verdad es que, y luego he tenido la suerte que últimamente pues los proyectos que me han caído, o sea, pues si te contara para preparar el reino, ¿no?, con la gente que me pude ver, jueces, empresarios, políticos, y fue una experiencia muy, muy interesante. De hecho, casi te podría decir que disfruto más preparando las historias que rodándolas, fíjate lo que te digo. O sea, que mira hasta qué punto el alma de periodista vive en mí. Y bueno, no sé, me resulta muy, muy, muy atractivo. La verdad es que la realidad, aunque sea una frase manida, la realidad supera la ficción, ¿eh?
¿Cuántos episodios serán los que veremos?
Sí, son 6 episodios, de 45 minutos cada uno, o 50 con créditos. Pero para mí, de verdad, lo digo con una super... Sé que estoy hablando en mi libro, pero con absoluto convencimiento. Es una película, una maravillosa película larga. La verdad es que está súper cuidada. Recuerdo un día que teníamos que rodar una secuencia de una tortura y estuvimos un día entero rodándola. Y luego creo que la película tiene un acercamiento valiente y singular, ¿no? Porque es que los protagonistas son estos muchachos que soñaban con que podían cambiar el mundo y ese sueño se les convirtió en una pesadilla.
No, se convirtieron en unos criminales. Quiere decir que...
De hecho, sí, absolutamente. Sí, de hecho, bueno, yo te quería decir, por ejemplo, yo me di con Eugenio del Río, que es uno de los componentes de esta primera ETA, la que quedó extinguida, porque ellos tenían una apuesta clarísima por la vía pacífica para derrotar a la dictadura y para, bueno, lo que ellos soñaban con la lucha de clases, y claro, la quinta asamblea les apartaron. Y de hecho, algunos sospechan que se convertían a la vez en objetivos, o sea, aquello se convirtió en un delirio, en fin, no sé, ojalá algún día la humanidad aprenda que nunca la violencia sirve para superar ningún conflicto.
Me cuentan que tú estás en un momento de tu profesión, Antonio de la Torre, que ya los proyectos los vas archivando uno detrás de otro con tranquilidad y estás como los cantantes de ópera, es decir, que firmas a 3 años vista.
No es exactamente así, la verdad es que no es exactamente así, pero es cierto, me alegro que me hagas esa pregunta, que es verdad que no ocurro tanto, primero, evidentemente te aseguré, primero hay que decir esto con respeto desde el púlpito en el que yo estoy, en ese 8% de actores que podemos vivir de esto, y yo siempre digo, pues hablando pues de esta crisis, yo la puedo soportar bien, si dura lo que esperemos que dure, que sea lo menos posible. Dicho esto, yo en el 2018, por ejemplo, solo rodé una película, La trinchera infinita. Y el año pasado rodé una película de 3 semanas, una adaptación de una obra de teatro, El plan, y esta serie, que tengo un papel secundario también. Pero es cierto que estoy en esos papeles, es verdad que estoy en esa especie de mainstream, que es que hay un 10-15% de películas que son las que la gente recuerda. En España se hacen 150 películas, pero hay 10-15... Y tengo la suerte de que estoy ahí, en esos. Pero son las cosas que me vienen, Carlos. O sea, no... Tú sabes que luego uno a toro pasado, la biografía, uno lee la biografía, parece que es todo como un guión escrito, ¿verdad? Pero sí. Y tú lo sabes, me imagino que te habrá pasado igual, tú has ido tomando decisiones. Ahora, quien cuente tu vida algún día, o si tú te animas a contarla, pues muchas parece que una cosa te iba llevando a la otra. Pero me imagino que tú en tu momento, cuando fuiste tomando decisiones, eras totalmente ignorante de lo que te esperaba, ¿no? O sea que...
Claro, tú tomas la decisión. Hay veces que crees que apuestas a seguro, y sí, pero también es verdad que muchas veces crees que has apostado a seguro y te has llevado un chasco de madre mía. Bueno, de todo se aprende. Ahora tú, en cuanto Tú recibes un guión, claro, empiezas a leértelo, empiezas a hacerte con el personaje. Le das la forma, lo ensayas, lo estudias, que eso no es leerse un guión y salir delante de la cámara y decir voy a hacerlo como si fuera yo. No, no, hay que ser el personaje.
Sí, exacto, hay que ser, tú lo has dicho, acabas de darla para mí el titular, ¿eh? Perdona que tenga esta pulsión, hay que ser el personaje, no hay que hacer un personaje, hay que serlo.
Exacto. Perdón, pues eso, quieras que no, más luego rodar la película, más luego, en fin, más o menos moverla, eso ya lleva unos meses, ¿no?
Sí, bueno, sí, hay un proceso, es verdad que hay un momento que tú te quedas apartado del proceso, o sea, tú ruedas y luego hay una postproducción que se hace la con el director, bueno, montadores, sonido, luego vuelves, como en mi caso ahora, porque esto está en contrato y tal, a la promoción, en el momento en que, en este caso, una serie o la película se estrena, entonces ahí tú tienes que, y la vas atendiendo, luego a veces te suceden cosas, a veces muy hermosas, pues que, en mi caso, últimamente, que me ha tocado una varita mágica, pues te nominan a premios, entonces vas a los premios, y bueno, una serie de cosas que consustanciales al oficio. Pero a veces, mira, para que la noche de 12 años, la película La noche de 12 años, dije que sí en 15, 20 minutos. Yo me reuní con el director, pues yo no sabía mucho de los Tupamaros, me sonaba. Yo creo que una entrevista que le hizo Jordi Évole a Mujica, que fue así como muy, insisto, como muy viral y le dio como mucha visibilidad a las cosas, estos consejos a la Mujica. Pero yo no sabía mucho de él, pero me explicó el director Álvaro Brenner la historia de los Tupamaros, lo que buscaban, cómo se habían sobrevivido, que se había uno que se había vuelto loco, y me pareció tan apasionante que a los 15 minutos dije, oye, esto hay que hacerlo, o sea, y de hecho yo hasta mucho tiempo después no sabía que tenía que hacer el personaje. O sea, a veces te embarcas en un proyecto de muchas maneras, ¿eh? No es la clásica que te mandan un guión que lo lees, a veces te llama un director y dices que sí, punto.
Bueno. Las preguntas interesantes las hace Goyo González.
Sí, es cierto. Voy a ser.
¿Qué ve desde la ventana de la torre?
Edificios y una calle vacía, que solo carritos de la compra, gente con carritos de la compra pasando, pocas, y algún autobús de línea vacío. Eso es lo que veo ahora.
Antes de esta crisis, usted dijo que el cine español tenía mejor salud cuando viajaba que en casa. ¿Ahora, en estas circunstancias, tiene mejor salud en casa que cuando viaja?
No tengo ni idea, pero sé que están saliendo iniciativas y, bueno, por suerte se están viendo muchas cosas en las plataformas. Y yo pensé que esto que iba a ser una especie de muerte técnica, pero no, por suerte yo estoy hablando de proyectos y, en fin, quiero ser optimista. Pero también, mi caso es privilegiado, ojo.
Cada vez que se le entrevista, llueven flores. Dicen que el halago debilita. ¿Qué vitamina toma para sus defensas o cuál es su cura de humildad?
En casa, mi mujer en casa. No, bueno, y también que se me olvida rápido. Igual es porque soy insaciable ante el elogio, puede ser.
Y ya por último, aunque esté promocionando su serie, aunque haya venido a hablar de su libro, recomiéndeme otra serie para estos días de confinamiento y televisión.
Black Mirror. Una serie que, Black Mirror, es una serie, aparte son capítulos individuales, por así decirlo, o sea que no, si te pierdes alguno no pasa nada, es una serie distópica que da mucho que pensar y muchos de los argumentos son plausibles totalmente estos días, además.
Es más, lo que está ocurriendo podía haber sido un capítulo de Black Mirror.
Absolutamente.
Antonio de la Torre, La línea invisible, se estrena el 8 de abril, en apenas una semana, en Movistar Plus. Querido Antonio, un abrazo muy fuerte.
Igualmente.
Y ya saldremos de esta.
Exacto. Un abrazo grande para todos. Chao.
Hasta pronto.